11 de la mañana, 10 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados. Estamos con Luis Gasulla, autor de El negocio de la impunidad, la herencia K, el libro que vamos a sortear hoy al finalizar el programa, el libro que ya la gente empieza a compartir a través de nuestra página de Facebook. Y decíamos recién, un poco sobre el cierre del bloque anterior, aquello de lo que pasa cotidianamente para quienes trabajan en el ámbito periodístico, y esta lógica puja de quienes aparecen como supuestos periodistas, prenseros de un gobierno, y quienes vienen trabajando y en realidad quieren llevar adelante su función periodística, están tensionados todo el tiempo por el tipo de agenda que eligen. Hay como una disputa de qué se escribe y cómo se escribe.
Sí, tenés que estar dando explicaciones todo el tiempo. Todo el tiempo tenés que explicar. Ellos viven, a ver, es el gobierno que más que gobernar, en realidad gobierna, pero les interesa fundamentalmente hacer periodismo. Es como que, bueno, quisieran ser periodistas, sí. Son periodistas frustrados, muchos de ellos, porque se están fijando todo el tiempo qué es lo que publicás, cómo lo publicás, cuándo lo publicás, por qué lo publicás. Todo el tiempo investigan, y lo que más les preocupa en un momento, en una década en la que gran parte de la oposición se disgregó, fue estúpida, no aportó ideas, fue cooptada, fue parte del problema. Bueno, lo único que quedó en un momento fue el periodismo de investigación. Claro. Fue lo único que les preocupó cuando no lo pudieron silenciar y comprar. Primero, lo poco que quedó de periodismo de investigación cuando no había corrupción en la Argentina, que fueron los primeros años del kirchnerismo, cuando había un pacto no escrito, o escrito tal vez, entre el kirchnerismo, entre el gobierno y el grupo Clarín, quedaban pocos espacios para expresarse e investigar al poder. Y después, cuando explotó esa alianza después de la crisis con el campo, y el grupo Clarín se acordó que había corrupción y que era beneficioso para sus intereses generar contenidos de investigaciones periodísticas con siendo el símbolo de esto, coronándolo con la incorporación de el periodista estrella como Jorge Lanata a sus filas.
Eso fue una jugada estratégica impensada, ¿no? En un principio uno no podía imaginar, o no hubiese imaginado que Lanata iba a terminar ahí, y que además hubiese sido, o como lo es hoy, ¿no?, el centro de las miradas de todo lo que pasa.
Sí, es el centro. El periodismo de investigación depende muchísimo de Jorge Lanata. ¿Por qué depende? Porque si Lanata da un paso en falso, nos atacan a todos.
Claro.
Si Lanata hace una investigación que después no hay algún error, todos caemos en la misma volteada. Y hoy muchos periodistas de investigación independientes, la forma de coronar nuestras notas es que Lanata hable del tema.
Claro, totalmente.
Que Lanata se ocupe. Porque Lanata masifica mucho que se investigó antes, lo masifica de una manera, tiene un rebote fenomenal. A ver, no es el programa más visto en la capital y en el conurbano. Es Tinelli, es alguna ficción, Las Mil y Una Noches cuando estaba al aire.
Sí.
Pero el rebote que tiene Lanata en el interior del país es una cosa increíble. A ver, yo vengo de estar en el Chaco, que hablan todo el tiempo de Lanata.
Te iba a decir eso. Hay un Tucumán que empieza a decaer en cuanto al interés que aparece en los medios. Y hay una llegada de Chaco. Primero, brutal, porque esto que se conoce de Chaco, de alguna manera ya era parte del rum-rum. ¿Qué te tocó vivir en la recorrida que hiciste en la investigación en Chaco?
Bien, en el Chaco la verdad que hay, a diferencia de lo que había en otras provincias, en otros feudos, hay mucha gente con ganas de contar, hay muchos denunciantes, hay muchas investigaciones en la justicia. ¿Por qué? Porque la verdad que es Macondo, el Chaco, de Capitanich. Capitanich dejó muchísimos cabos sueltos, dejó muchos heridos en el camino. Es muy similar a lo que pasa con el kirchnerismo. Hay mucha gente con ganas de hablar, pero hay un oficialismo muy fuerte porque hay una oposición también dividida. La elección de la candidata del espacio radicalismo más Macri, más Carrió, que es Aída Ayala, no sé si fue la acertada, es la actual intendenta de Resistencia, y creo que ese espacio puede perder la capital a manos de Capitanich, que estuvo a punto de ser el candidato de Cristina para sucederla como presidente, uh-huh, en su momento como jefe de gabinete, y termina conformándose con volver al Chaco, reunifica el peronismo, pero va por la intendencia. Y entre sus filas están muy temerosos también, porque el que va a tener la billetera, el que va a tener la pluma, el que va a tener el poder, va a ser un hombre de él, pero no es el hombre que él quería. Él quería un senador que es Aguilar, uh-huh, que tenía muchas causas de corrupción, que la gente no lo apoyó en la interna, y se volcó por Domingo Pepo, que es más cercano a Scioli, y que el día de mañana, cuando sea gobernador, seguramente romperá con el aparato coquista, uh-huh, del Chaco, y traicionará a su mentor, como suele pasar en la historia de este país y del peronismo. Pero lo que hay en el Chaco es eso, es un Macondo con corrupción, con mucha obra pública y muchísima corrupción también, con narcotráfico, con mucha gente con voluntad de hablar, con muchísima plata para las campañas, hay muchísima plata, hay mucha plata que se baja en obras. Los distritos en los que perdió el oficialismo van y te arman un barrio de un día al otro, y después hay un fraude fenomenal.
Bueno, vos me imagino que lo de Chaco lo conocés incluso por la investigación anterior sobre el tema del negocio de los derechos humanos, porque ahí el desarrollo de Sueños Compartidos fue impresionante.
Y uno de cada tres pesos fue al Chaco. Uh-huh. 400 millones de pesos fueron al Chaco, de 1.296 en total. Se hicieron más de 15 contratos, se construyeron en tres barrios en Resistencia, en Barranqueras, en Fontana, en Santa Silvina, en El Impenetrable, en Villa Río Bermejito, en un montón de lugares, en Intendentes Amigos, y en los distritos de la oposición les coparon la ciudad. A ver, en Sáenz Peña hicieron tres obradores y le quitaban poder en la obra pública al intendente radical. Uh-huh. A ver, yo te hago un barrio de 900 viviendas y tenés 900 familias dispuestas a votar al oficialismo. Y después, lo que te decía, el fraude no es menor. Se va a denunciar seguramente el fin de semana. Hay 10.000 documentos adulterados de personas que votan en otro distrito y que van a votar el domingo 20 de septiembre en el Chaco.
Bueno, eso escuchaba ayer y es realmente muy asombroso, porque se habló de que en Formosa gente atravesó la frontera con Paraguay para ir a votar por Gilín Fran. Vos hablabas hace un rato de que hay pibes de 20 años que no conocen otra gestión que la de kirchnerismo. Nosotros hablábamos con compañeros de Radio La Nueva allí en Formosa, 25 años de gestión de Gilín Fran. Directamente tenés que hablar de más de 30 años para no pensar que ese tipo que está ahí, que está en ese lugar, en realidad es el dueño de la provincia.
Bueno, en el Chaco el temor del crítico, uh-huh, y también porque hay mucha gente que los vota, pero saben lo que son, ¿no? Y te lo dicen, y hablan, y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, Coqui se enriqueció, Coqui tiene su estructura de poder, pero ¿sabes qué? Fíjate de dónde veníamos y la oposición lo que era. Porque, a ver, antes de Capitanich estaba un feudo también, uh-huh, radical, sí, de Ángel Rosas.
Rosas, sí, sí.
No es ningún nene de pecho. Uh-huh. Entonces, es difícil. Pero el temor es, nosotros no podemos ser la nueva Formosa de la Argentina. No, mirá, podemos convertirnos en otro feudo. Y el Chaco, esa es la diferencia con Formosa. En Formosa es muy difícil encontrar a alguien que en un bar te cuente lo que es Infran, porque tenés a la policía de civil siguiéndote en las calles, tenés podés terminar muerto. Y en el Chaco se respira más libertad y se respira mucha más bronca, y Capitanich en ese sentido es más democrático. Igual en estas últimas semanas se lo notó muy nervioso, muy soberbio. En el Chaco él protagonizó un debate que lo hizo con el candidato radical a la Intendencia de Resistencia a las 6 de la mañana. Le dijo, yo me levanto bien temprano para trabajar, a las 6 de la mañana seguramente que vos no te vas a levantar. Lo hicieron 3 horas en una radio de Resistencia. Obviamente después el debate fue aplastante, lo perdió Capitanich como la guerra, pero en los medios chaqueños se levantó lo que se levantó. Se levantó la información en la que quedaba muy bien parado Capitanich, pero se lo notó muy nervioso, que sabe que, a ver, de ser gobernador va a ser intendente, y eso es perder poder. Y nervioso, ¿por qué? Porque en las PASO sacaron 30 puntos de ventaja y ahora el domingo seguramente la diferencia será considerablemente menor, pero creo que van a terminar ganando. Uh-huh.
Esto de alguna manera va y viene con lo que pasa en Tucumán. Digo, ayer se terminó el escrutinio definitivo. Hay una diferencia aparente entre Mansur y Cano que no es la misma que se planteaba el día de la elección, pero es una diferencia de más de 10 puntos. Ahora el tema es el resto de los poderes de cada una de estas provincias. Bueno, nosotros no, nos centramos por ahí en un Capitanich, en lo que implica Alperovich y su transferencia a Mansur, en Gildo Infran. Pero hay una estructura, muchas veces nosotros lo contamos acá, gracias a ese y de vuelta con radios compañeras en distintos puntos del país, que nos dicen, primero, el sistema legislativo de las provincias no tiene la misma proporcionalidad que el sistema DONT da, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. Por claro. Lo tanto, el que gana se lleva el 50% del marco legislativo y el otro 50% después se divide en una proporción, o sea que más del 50% le corresponde al ganador, con lo cual tiene definitivamente una escribanía, es decir, lo que el kirchnerismo logró a nivel nacional es una réplica de lo que pasa en estos feudos, y con ese 50% diseñan el poder judicial a tal punto que después los jueces terminan fallando todo lo que quieren.
No, la justicia provincial, la justicia federal es un mamarracho y la justicia provincial son caricaturas, la verdad que es un chiste, pero lo que pasa fundamentalmente es que hay muchos que trabajan o se hacen pasar por opositores pero negocian por debajo de la mesa. En los feudos, en estos feudos, en estas provincias se nota mucho, por ejemplo, como algún opositor no te denuncia la obra pública porque es socio de esa obra pública con el intendente local. Es terrible cómo se maneja. A ver, fue noticia ahora que mientras se moría este chico, este adolescente, Cuom, que tenía 14 años, pesaba 11 kilos, se estaban aumentando el sueldo todos.
Sí, un 80% de gasto de representación, todos los diputados.
Todos. Nadie dijo nada. Esa es también la oposición, que a veces va detrás de las noticias y utiliza al periodismo de investigación porque le conviene, porque la verdad que ellos para generar un cambio no lo han podido hacer. Y eso que vemos en el Chaco, lamentablemente lo vemos en toda la Argentina.
¿Cómo es hacer periodismo todos los días? ¿Cómo es hacer periodismo en esta disputa de la que hacemos mención? De encontrarte con alguien que te dice que es periodista y vos sabés que definitivamente lo único que hace es replicar la gacetilla que le mandan de un gobierno. Digo, en el caso del Chaco, cuando son gobiernos provinciales, o en el caso del gobierno nacional, cuando estamos hablando de un periodismo que se extiende a toda la Argentina.
Es muy divertido, pero también es muy frustrante, porque todas las oportunidades, nosotros tenemos que estar dando explicaciones, tenemos que lograr llegar a fin de mes, ganarnos el mango para poder comer o para poder vivir medianamente bien. Y el alcahuete de turno, la verdad que la pasa muy bien. Ha ingresado muchísima plata en el periodismo en la Argentina. Han tenido muchas oportunidades laborales, han comprado medios. Hay periodistas, hay colegas que tienen 3, 4, 5 trabajos muy bien rentados. Y, casualidad, son la mayoría o el 99% de los casos cercanos, afines o recontra alcahuetes del gobierno de turno. Lamentablemente es una práctica que se reproduce en todos los oficialismos, con sus matices en la Ciudad de Buenos Aires no sucede, pero ojalá eso se mantenga si es que hay un cambio de signo político, porque a ver, Scioli en la provincia de Buenos Aires también se preocupa por lo que dicen los periódicos locales. Hay muy poco periodismo de investigación de los hechos de corrupción en la provincia de Buenos Aires. Y te aseguro que la hay. En la obra pública, sobrefacturación, casos de corrupción, escándalos de intendentes, y se tapa todo. Pasa lo mismo en Tigre, con Massa, que es otro feudo, hay que decirlo. Una cosa es Massa en sus discursos y otra cosa es Massa gestionando, actuando. Él, cuando fue jefe de gabinete, se creó 678, se impulsó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que poco tenía de interés abrir nuevos espacios, sino quedarse con nuevos espacios y generar nuevos espacios para los amigos. Y después está la increíble persecución hacia la investigación, no solo el hostigamiento mediático, el escrache, la humillación, la difamación, sino también cartas, documentos, calumnias, injurias y todo un sistema que el kirchnerismo dice haber erradicado, pero que en realidad lo terceriza con funcionarios de tercera, cuarta categoría que hacen ese trabajo sucio y que lamentablemente después quedan en la nada, pero
bueno,
tienen que gastar en abogados.
Para ser concreto, hay un referente del kirchnerismo que es el que inicia la causa contra Niembro. No, hay un abogado kirchnerista,
Epstein.
Un abogado que es el que aparentemente avanza con la presentación judicial. Digo, es una característica esta. Ayer leíamos, aparece en perfil, aparece en otros medios, esta aparente pedido de Matías Garfunkel de protección a la justicia por haber recibido algunas amenazas. Hay quienes están hilando esa relación a su propio socio, Sergio Spolsky. Ahí hay un conglomerado de medios que uno se pregunta cómo va a desembarcar cerrada esta etapa, ¿sí? ¿Cómo se va a sostener? Me imagino que tenés referentes que trabajan en uno u otro medio, digo, periodistas que están en uno y otro lugar, ganándose el mango. ¿Cuál es la conciencia del periodista de que está formando parte de un medio que es tan endeble como tener que seguir bajando la línea que pretende el gobierno para que ellos sigan cobrando?
Mira, yo te aseguro que en medios como Perfil, no sé Clarín, porque no trabajé nunca allí, sí. Pero tenemos total libertad para publicar lo que queremos. Uh-huh. Y yo creo que publiqué una vez una nota en la que decía que Fontevecchia paga mal, poco o nada.
Hay un quilombo con los trabajadores de Perfil, ¿no?
Siempre, sí. La verdad, siempre. Sí. Pero, y te lo publicaron. A ver, en los lugares en los que te pagan mejor, tenés menos libertad. Uh-huh. Lamentablemente es así. Y en los lugares más cercanos al gobierno hay menos libertad. Y vos generas o tenés la autocensura de saber que no podés publicar o investigar sobre tal o cual funcionario, espacio político y demás. O sea, todo lo que huele a gubernamental, no existe la libertad. Lo vemos en los medios públicos, sí. Que prácticamente un productor le tiene que pedir permiso al dueño del medio o al funcionario de turno, a quién invitar y qué preguntarle. Caso Juan Micheli es emblemático,
sí,
hizo
totalmente.
Una pregunta y se tuvo que ir. Uh-huh. Y su propia compañera en el noticiero no lo defendió y se puso del lado del funcionario.
Ahora es Nuestra la Ciudad, es el programa que haces en Radio Cultura, ¿no? Ahora.
En Radio Cultura, los lunes a la noche.
Bien, pero estabas en Identidad. Identidad tuvo un proceso...
Desapareció.
Sí.
Identidad desapareció. Hoy la frecuencia de Identidad está a Vorterix. También la compró Spolsky. Spolsky con Mario Pergolini. Tenían la necesidad de cambiar de frecuencia. Pagaba mucho a Radio Rivadavia. Se quedaron con FM Identidad. Ahí también entró esta complicidad de parte de alguna oposición. ¿Por qué? Porque... El titular de FM Identidad, ¿cómo se acercó a Spolsky? Y lo que nosotros tenemos de información es que fue a través del AFCA, de un referente, un integrante del AFCA de la oposición, que ahí alguien hizo un negocio importante, porque ajá. Es una radio que se vendió muy bien y que supuestamente el ex titular sigue siendo socio, porque las frecuencias no se pueden vender en su totalidad, claro. Y la verdad que en los hechos no lo es, y no le pagaron a nadie, ni la chica de limpieza cobró. Un peso, nadie.
¿Tuviste un contrapunto con Pergolini? Pergolini, pues fuiste muy crítico del silencio de alguien que, de alguna manera, era parte responsable de todo ese proceso.
Es que Pergolini a mí me desilusionó, me viene desilusionando hace tiempo, ¿no? Como oyente, como una persona que, la verdad que lo seguí en los 90, como tantos de nuestra generación que seguimos a CQC, y después terminó arreglando con todo lo que arregló. Supuesta... crítica al poder que después termina siendo negocio con el poder. Y Pergolini al aire se la agarró conmigo por algunos tweets y por alguna entrevista que dije, ¿dónde quedó la rebeldía de antaño, Mario? Me siento como vos cuando la Rock and Pop la compró Moneta y FM Identidad la compra Spolsky y desaparecen todos los programas y no levantan el teléfono ni para avisarnos. Yo me entero de casualidad entrando al estudio de radio que la radio estaba vendida. Uh-huh. Y yo tenía estaba por firmar contrato para el 2015. Me entero de casualidad, nadie te dice nada, digo lo que está pasando al oyente porque nadie le daba explicaciones al oyente, y ¿qué hacen? Al día siguiente nos mandan los matones para que no ingresemos a la radio, único programa que levantaron una semana antes, utilizaron toda la programación para destruirme, uh-huh. Inventar cosas, Y Pergolini, en su radio, con toda la gente que lo escucha, dice mentiras y dice, yo te voy a llamar y te voy a invitar y te voy a dar explicaciones. Jamás me contestó un llamado. Uh-huh. Ese es Mario Pergolini, por eso la desilusión.
Ahora están, yo creo que hace tiempo Fontevecchia ya avanza con la compra de una radio. ¿No es cultura la radio que o la frecuencia de Fontevecchia?
Sé que están haciendo y terminando de hacer los estudios de radio dentro de la redacción, sí. Nueva redacción, muy linda redacción, en el barrio de Barracas.
Ajá.
Pero no sé exactamente cuál es la frecuencia. Ayer le escribí un correo a la gente de a los editores de Perfil preguntándoles si sabían algo que sí. Me estaban preguntando y todavía no está del todo claro. Seguramente uh-huh. En el 2016 habrá novedades y seguramente Fontevecchia estará viendo qué es lo que pasa con el país, como todos en el mundo.
Totalmente, sí,
mediático,
sí.
Para dónde irá la Argentina, si irá para el lado de Macri, si irá para el lado de Scioli, que más o menos
tienen un mismo, color muy similar, ¿no?
Muy similar, pero bueno, ¿qué pasará con todo ese aparato montado por el kirchnerismo en relación con los medios, los negocios en los medios y el periodismo, ¿no? Y la cantidad de plata de pauta publicitaria que hay.
Uh-huh. Podrían repartirlo un poco más equitativamente.
Yo pauta de Telam, la pauta oficial, la importante, no tuve nunca, tuve de AISA 2 meses,
sí.
Y entrevistamos a...
Bien.
Había sido a... uno de los publicistas estos del gobierno cercano, Braga Menéndez.
Y se terminó.
Se enojó conmigo al aire y levantaron la pauta y nunca la cobramos.
Nosotros, o sea, lo planteamos abiertamente, pues pretendemos cambiar un poco esa lógica. Buena parte de la programación de la radio tiene una publicidad que rota de la ciudad de Buenos Aires, que es a partir de una ley, de la cual nosotros reivindicamos y forzamos, una ley que fue escrita en la gestión previa a Mauricio Macri, pero que durante 3 años fue cajoneada la promulgación de la ley definitiva, ¿sí? El macrismo la terminó poniendo en práctica y esto ha generado que muchos medios, alrededor de 250 a 300 medios gráficos, web y radiales, tengan un horizonte de hacia dónde ir desde la estructura financiera, que es fundamental. No, cuando hablamos de medios no hablamos solo de radio, sino de productoras, sí, radiales, digamos, estamos hablando de todo esto. Y tratamos de que tantos compañeros de radios en el resto del país traten de replicar esta ley, porque realmente permite un funcionamiento con mayores libertades. No hay un seguimiento y un hostigamiento de qué se dice o qué se deja de decir. Somos muy críticos del gobierno de Mauricio Macri. Jamás nadie se planteó venir ni decirnos nada acerca de esto. Y las otras publicidades que aparecen sobre el gobierno nacional, en mayor medida son estructuradas a partir de acuerdos. Una entidad que nosotros participamos es Farco, es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, del que se desprende una lógica de que son los iniciadores del proceso por la nueva ley de medios, y para nosotros es importante decir que dentro de esos 21 puntos previos a la aprobación de la ley, había uno fundamental que tenía que ver con el desarrollo económico de los medios, que lamentablemente quedó a la deriva y que no se discute más, y que para nosotros es fundamental. No hay periodismo si uno no encuentra fuentes genuinas de financiamiento, capaces de poder ser crítico con la gestión. En este momento nosotros, a partir de un fondo concursable como es el Fomeca, este programa tiene un subsidio otorgado y, bueno, nada, bastará cada uno de los que está escuchando del otro lado para entender que si nosotros hoy traemos a Luis Gasulla y estamos presentando o intentando que ustedes se lleven el libro El Negocio de la Impunidad de la Herencia acá, nos importa muy poco lo que pueda pasar en torno a esto, porque entendemos que hay leyes que deberían ser el sustento fundamental para organizar los medios de comunicación y la posibilidad de que incluso aquellos que no tienen ni un céntimo de espacio en los medios, en los públicos y en los privados, puedan decirlo aquí en la radio. Así que conversaremos en varias oportunidades más de todo lo que haya que conversar en torno a esto, y ojalá que muchos del otro lado entiendan que debería ser una práctica habitual esta en los medios de comunicación, y después que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero es así de simple, por lo menos en lo que respecta a nosotros, ¿no?
Sí, el financiamiento, lamentablemente, como es el de la política, es clave, ¿no? De dónde viene la plata y si esa plata es legal, no es legal. Si no, tenés que hacer como me acusaron en el Chaco, que a mí me banca el narcotráfico.
Mirá.
Cara a cara. Que bueno, ahí sí te termina tocando.
Pues serías amigo de Aníbal.
Claro, sí, sí, sí. Tendría varios amigos en el poder. Ahí te termina tocando dentro tuyo, porque, a ver, los tipos que hacen negocios con los narcotraficantes, que hacen la vista gorda al narcotráfico, que te acusen de algo así. Me acuerdo este fin de semana que me pasó con uno de los funcionarios del Chaco, cuando estaba allá, que me decía: vos le tenés que. Vos mancillás el buen nombre de nuestro gobernador y el de su familia. Y yo ahí le contesté, porque le digo: a ver, yo hago investigaciones, que me demande si hago alguna, si digo alguna mentira, si falto a la verdad, pero vos, con lo que estás diciendo, que yo soy socio de los narcotraficantes, yo también tengo familia y también merezco respeto, ¿no? Yo me cuesta llegar a fin de mes y ustedes son todos millonarios.
Claro, no, no.
¿La
está,
verdad?
Está clarísimo.
Son unos caraduras. Y esa es la clase dirigente actual que, a diferencia con el menemismo, que más o menos era lo mismo en sus prácticas, el menemista se reía de lo chanta que era, pero no te quería bajar la moralina, la ética,
claro, claro.
Kirchnerista de
creer. El relato es
clave. El relato es insoportable.
El relato es clave.
Es insoportable.
Bueno, parte de ese relato se desmonta en el negocio de la impunidad de la herencia acá, otra parte en el negocio de los derechos humanos, el libro anterior de Luis Gasulla, con quien estuvimos charlando. El libro se lo van a llevar hoy en el sorteo que vamos a hacer de todos los que compartan la fotografía en el Facebook de la radio. Luis, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que tengas un gran día.
Muy bien.
Dale.
Chao.
Chao, chao.